Miradas Viajeras en Capital Radio.
Esta semana nos vamos a una ciudad que está de celebración, y no es una ciudad cualquiera, porque muy pocos lugares pueden celebrar sus 1.600 años de historia. El pasado jueves, Venecia tuvo este gran honor y este gran privilegio. Con esta fantástica sintonía nos montamos en góndola y nos vamos con David Vigorra a recorrer la ciudad de los canales, la eterna Venecia. No es que de un día para otro se creara o se diera nombre a esta ciudad. Fue todo un proceso gradual de muchísimos años. Pero la tradición cuenta que tres cónsules de Padua fueron enviados a la Laguna Véneta en busca de un emplazamiento seguro para un puerto comercial. Y en el transcurso de su misión, colocaron la primera piedra de la iglesia de San Giacomo de Rialto el 25 de marzo del año 421 después de Cristo, ¿verdad, Diego?
Sí, esta inmensa laguna en la que ahora se encuentra Venecia había sido un refugio temporal para escapar de los bárbaros que atacaban el Imperio Romano de Occidente en su último siglo de existencia. El lugar era un refugio ideal. Allí no había nada de valor que saquear y además los invasores, que viajaban a caballo, no podían adentrarse en la laguna. Tras esos ataques constantes, llegó Atila, rey de los hunos, que en el 452 arrasó con todos estos pueblos de alrededor de la laguna. Cansada la gente de tanto terror y viendo que la situación en tierra firme no mejoraba, decidieron establecerse de forma permanente en aquellas islas de la laguna para obtener mayor seguridad y protección, creando las primeras comunidades estables que vivían aquí. Tan solo transcurrieron 14 años cuando, en el año 466, los representantes de las comunidades de la laguna se reunieron para constituir oficialmente un sistema de autogobierno conjunto. A partir de este punto, Venecia iría tomando forma, llegando la República Independiente de Venecia, o más conocida como la Serenísima República, entre los años 727 y 1797, más de 1000 años de prosperidad y comercio internacional.
Todo este esplendor, toda esta elegancia, todavía es patente en cada rincón de sus canales, de cada edificio histórico, de sus calles. Pero Venecia es muy, muy peculiar, es muy especial. Hay que aprender cómo visitarla. Hay que aprender para no perderse y también para no perderse ningún detalle. Por eso tenemos hoy con nosotros a David Vigorra, director de la revista Q-Travel, que nos va a desgranar, nos va a explicar todos los detalles que tenemos que saber para planificar nuestra visita a Venecia, para no perdernos nosotros y para no perdernos nada de nada, ¿verdad, David?
Así es, muy buenos días.
Buenos días.
Os lo voy a contar todo, todo de todo.
David, siempre, cuando hablamos de nuestros destinos, siempre preguntamos, ¿cuál es la mejor forma de llegar a ese destino? Y yo creo que es una pregunta que normalmente, pues eso, lo preguntamos por rutina. Pero creo que en el caso de Venecia, esto tiene un significado más importante y va a influir mucho en la experiencia que tenga el visitante en esa ciudad.
Sí, así es, Paloma. Mira, podemos llegar por mar, por tierra o por aire. Eso es decir, en crucero, si lo hacemos por mar, en autobús, en tren o en avión. La primera visión que obtengas de Venecia seguramente será la que te va a marcar en el resto del viaje. Y por eso es importante diferenciar cuál es esa experiencia que vas a obtener.
David, y entonces, ¿cuál es la que tú nos recomiendas? ¿Cuál es la mejor o la que mejor experiencia puede aportar al viajero?
Sin duda es el crucero. Posiblemente es la más cara y la más complicada a veces, ¿no?, de conseguir. Pero es la que te aporta una experiencia sin igual, inolvidable, única. Podríamos decir toda clase de epítetos y aún nos faltarían. Estamos hablando que la llegada del crucero siempre suele ser a primera hora del día. Si es en otoño o en invierno, estamos hablando que vamos a ver salir el sol, ver el amanecer, mientras el barco avanza lento a través del canal, que te permite ver como si fuese una especie de cámara lenta infinita, cómo se va acercando esa silueta de la Plaza San Marcos, cómo pasas justo enfrente de la propia plaza, ves el Palacio Ducal, ves la catedral y continúas muy lento a través de lo que es el barrio del Dorso Duro, que luego hablaremos, y llegar hasta el puerto. Esa sensación, esa visión única, increíble, te va a quedar siempre grabada en los ojos, y es a partir de aquí que vas a obtener esa experiencia única.
Es lo que hemos dicho, yo creo, David, muchas veces, ¿verdad? Que ya no solamente es llegar al destino y empezar a brujulear por ahí, sino que ya la experiencia, el viaje empieza ya desde el momento en el que sales de tu casa, ¿no? Y efectivamente, pues llegar en crucero ya de por sí, solamente hacer ese viaje en crucero y entrar en Venecia es una experiencia exclusiva. Pero me parece a mí que la mayor parte de los turistas llegan en avión, ¿no?
Así es, y también os tenéis que preparar esta llegada, porque si sois un poco avispados, podéis reservar el asiento de ventanilla, porque la vista aérea de toda la laguna y de la isla de Venecia es algo único cuando llegas. Y si eres rápido, incluso podrás sacar alguna foto para Instagram que será la envidia de todos tus seguidores. Una vez en tierra, eso sí, la única forma de llegar a la isla de Venecia desde el aeropuerto es cogiendo un water taxi, que sería un taxi de agua, o los famosos vaporetos, que son de la compañía Ali Laguna, que hacen de transporte público y que luego ya los vas a usar en Venecia. Y esa llegada, lenta llegada, cuando lo haces en vaporeto, pues también es una experiencia, porque a ras de agua vas viendo ahí a la punta, casi indivisible, la visión de la Plaza San Marcos, porque es que la Torre de San Marcos la puedes ver absolutamente desde cualquier rincón. Y te vas acercando y ya vas como salivando, ¿no? Como estoy llegando en Venecia, voy llegando a Venecia. Si decides hacerlo con taxi, con lancha taxi, la experiencia, bueno, esa es top. Porque te va a llegar justo, te va a llevar a la puerta de tu hotel, vas a llegar en lancha, vas a descargar las maletas y estarás ya casi en tu habitación.
Bien, nos lo estás poniendo muy, 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 muy bonito, pero me imagino que después de esto que nos estás contando, David, la tercera opción, la llegada por tierra, pues es la menos romántica.
Así es, la llegada por tierra la realizas en autobús o en tren y acabarás siempre en el mismo lugar, en la Plaza Roma, que está justo precisamente al lado de la terminal de cruceros. Lo más pintoresco que vas a poder ver en tu llegada a Venecia, que tampoco está mal, es atravesar un larguísimo puente de 3.850 metros que comparte el tren y los dos carriles de circulación que une la ciudad de Mestre con Venecia.
Pero David, ¿no podemos ir en coche? ¿No se puede llegar en coche?
A ver, la carretera está, pero es totalmente descabellado. Estamos hablando que Venecia es en su mayoría son canales y aceras. Si estás por la zona y vas en coche, yo te recomiendo, tienes dos opciones, dejar el coche en Mestre y después coger el tren o un autobús que te llegue a Venecia, o puedes llegar a Venecia, evidentemente, en coche, pero inevitablemente lo vas a tener que dejar en la Plaza de Roma, que hay un parking carísimo y donde dejarás el coche. Pues que no hay otra opción.
David, pues yo ya estoy en Venecia. Yo he ido en crucero, que lo sepas. Ya estoy allí.
Porque eres pija.
No, porque de eso nada, porque es que me encanta disfrutar y yo, por lo que tú me has contado, la mejor forma de disfrutar para mí es en crucero, porque lo he hecho menos veces. Entonces, yo ya estoy en Venecia y he ido en crucero, pero me imagino que moverte también por Venecia tiene que ser bastante, no voy a decir difícil, voy a decir diferente, ¿no?
Es diferente y casi, casi podríamos rondar lo difícil en el siguiente sentido. ¿Sabes que cuando nos vamos por ciudades de por el mundo, ahora nos fiamos todos de nuestro móvil, de Google Maps, y para situarnos y movernos? Y esto aquí, desgraciadamente, no es posible y tienes que llevar un plano en la mano, un plano de toda la vida.
Pues venga, el plano tradicional de papel que llevamos doblado en el bolso ya lo tengo en la mano. ¿Y ahora cómo nos situamos en Venecia? ¿Qué hacemos? Cuéntanos.
Pues mira, lo primero que tienes que tener claro es que Venecia es una isla, pero está partida en dos, está dividida en dos por el Gran Canal, que sigue un curso así como serpenteante y que va desde la estación de tren, precisamente, hasta casi delante de la Plaza San Marcos. Así que es como, tiene forma de un huevo, pero está partida en dos. Y entonces tienes que tener muy claro en todo momento en qué lado estás para localizar los pocos puentes que hay para pasar de un lado a otro de esta división.
Hablando de puentes, David, eso también da mucho para hablar, ¿no?
Sí, efectivamente. A ver, Venecia es canales, pero canales es sinónimo de puentes. Las personas andamos, la única forma de moverte o es en góndola por los canales o andar. Y encontramos aquí, se llegan a contabilizar hasta 400 puentes. Yo no los he contado, evidentemente. Mucha gente, hay guías que te dicen que incluso hay 450 puentes. Otros te dicen 350. Yo os he hecho una media. 400 puentes, pero 400 puentes son una proporción sin igual de puentes, y 200 canales navegables. Todo esto configuran lo que serían las calles de Venecia.
David, yo tengo en mente el más famoso de todos, el más conocido, yo creo, el Puente de Rialto. Pero hay más, ¿verdad?
A ver, el Puente de Rialto, hay que hablar de él, evidentemente. Es el principal de los cuatro puentes que cruzan el Gran Canal. El más famoso, el más fotografiado y el más visitado. Eso es evidente. Es un gran puente construido con piedra que data de 1591. Y que fue una sustitución del anterior puente, que era casi, casi idéntico, que estaba hecho en madera y se quemó. Porque es que Venecia ha pasado también varias calamidades a lo largo de la historia y ha habido también varios incendios. Estamos hablando en la Edad Media, es que básicamente todo era madera. Y bueno, se quemó, ¿no? Aquí la gracia de este puente es que se accede al puente por dos rampas que tiene a cada lado del puente, y el puente, el centro del puente, tiene una especie de cubículos que son ahora, actualmente son pequeños locales comerciales de souvenirs. A ver, Venecia es el paraíso de los souvenirs, pero esto hace que este puente sea el más transitado de toda Venecia. Ten en cuenta que si Venecia ya es pequeña, todo el mundo pone el pie en este puente. Así que imaginaos, la cantidad de gente que hay cada día en este puente.
Vamos, que me has dado la pista a mí, ¿no? Venga, vamos a más puentes. Hay otros tres puentes que también cruzan el canal. David, ¿cuáles son?
Mira, ahora os voy a hablar del puente de la Constitución, que este posiblemente también lo verá todo el mundo tan punto llega, porque es el puente de Calatrava. Es casi más conocido por el puente de Calatrava que por su puente, por el nombre oficial. Lo encontramos justo al lado de la Plaza de Roma. Eso quiere decir que la Plaza de Roma es el referente de llegada en tren, llegada en autobús o llegada en crucero. Así que es inevitable pasar por este puente. Este peculiar puente, que fue diseñado por Santiago Calatrava, fue construido en el año 2008, pero ha sido desde el primer día, incluso ya antes de la construcción, ha acumulado, bueno, polémicas de todo tipo, desde el estilo, ten en cuenta que es de cristal, su funcionalidad, la gente en los días de lluvia resbalaba y se caía, y el precio pagado, que eso ya es sinónimo de todos los proyectos de Santiago Calatrava, ya que de los 7 millones de euros inicialmente presupuestados, se llegaran a pagar 11 millones y pico, todo en esa línea de arquitectura de Santiago Calatrava.
Hombre, la verdad es que los diseños de Calatrava son fantásticos, pero en este caso parece que no era muy práctico, ¿eh?
No, nada práctico. Es que ¿a quién se le ocurre en una ciudad de agua construir un puente de cristal? Es que no tiene ni cabeza ni pies.
Hombre, bonito es muy bonito, ¿no?
Sí, a ver, visualmente es muy bonito, claro. Y es muy fotografiable. Pero yo siempre he tenido la sensación de que este señor, desde el punto de vista técnico, seguramente es un buen arquitecto. Pero estoy seguro que este señor nunca visita los lugares donde se va a construir su diseño. Porque es que no tiene sentido. Básicamente todo lo que ha hecho es lo mismo.
Seguimos, David, dos puentes más.
Mira, estos son mis favoritos, evidentemente después del de Rialto, que tiene una magia especial. Y es que estamos hablando de dos puentes que están muy, muy juntos uno del otro, que es el puente de los Descalzos y el puente de la Academia. Casi, casi son idénticos. Pero el de los Descalzos, que es un puente que está construido totalmente de piedra en el 1934, tiene un perfil extremadamente delgado. Su elegancia y sobriedad destacan sobre todo lo que hay alrededor, e incluso pasa totalmente desapercibido si mira siempre hacia el horizonte del Gran Canal, por su extrema delgadez. Y en cambio es de piedra, de arco único. Y el de la Academia es idéntico a este mismo puente, pero está hecho totalmente de madera. Ahí la magia de estos dos puentes. Incluso hay mucha gente que lo que hace es entra por uno, da la vuelta, nada, son 200 metros, 300 metros, y sube por el otro. Y es como casi como un serpentín. Pero son dos puentes mágicos que cruzan el Gran Canal.
Fíjate, David, una de las cosas que más nos gusta a los que oímos los programas de radio y los programas de viajes es que, pues efectivamente, todas estas cosas que vosotros nos contáis no las cuenta nadie ni aparece en ninguna guía. Con lo cual, escuchar este viaje que nos estás tú diseñando a Venecia es casi, casi, casi como estar ahora mismo en la propia Venecia.
Sí, realmente lo que intentamos siempre es hacer un poco una vivencia, ¿no? La experiencia, y sobre todo cuando te gusta un lugar, que se nota mucho, ¿no? Cuando lo cuentas, ten en cuenta que Venecia yo he estado unas 6 veces y no me canso, y ya estoy tramando cuando se termine todo esto del confinamiento y de las restricciones, uno de los primeros lugares en Europa voy a volver a Venecia, porque es que Venecia, aparte, bueno, os lo cuento después, porque otra cosa, hablando de cómo visitar y cómo movernos, son los gondoleros.
Eso te iba a decir yo, porque nos has hablado de puentes, de canales, de agua, de taxis fluviales. Y la imagen que todos tenemos de Venecia, David, desde luego, es, pues eso, la góndola con el gondolero.
Exacto. Y aquí va, mucha gente te dice, va, gondoleros, eso es una turistada, es para turistas. No, no es para turistas. A ver, es como los taxis en Madrid, los taxis en Barcelona no son para turistas, son para moverse. Los gondoleros han estado toda la vida porque era la única forma de que si tú no tenías tu propio medio, moverte. A partir de aquí, es muy interesante y muy recomendable coger un servicio de góndola y pasearte por esos lugares que no puedes acceder ni a pie, porque hay muchos lugares que no hay pasadizos, no hay pequeñas aceras, y podrás ver cosas únicas de Venecia. Y eso solo puedes ver con una góndola, y eso es inevitable. Otra cosa es el precio. Ya me preguntarás, ¿y cuánto vale una góndola?
Pues venga, no te lo pregunto, pero dínoslo. Me parece una información interesante. De todas formas, yo creo que si tú planificas un viaje a Venecia, hay que ir y disfrutar de todo. Y desde luego, un viaje en góndola es inevitable. O sea, hay que hacerlo sí o sí, ¿no?
Mira, totalmente, ahora lo has clavado. Hay dos cosas que yo he hecho en un destino, y es no mirarme el bolsillo, y he hecho dos cosas descabelladas, entre comillas. Una es la del gondolero, que lo pagué, y pagué lo que me pidió. Y otra cosa... Ahora
a ver,
no
ahí te ha salido un poco la vena esta que se dice catalana, ¿eh?
Un poco ratilla. Hombre, yo soy muy rata, ¿eh? Yo soy muy agarrado.
No he dicho eso, ¿eh? He dicho yo ahorrador.
Ahorrador, nada. Directamente de la Virgen del Puño, oye. Mira... Es que, a ver, el precio es el precio. Estamos hablando de 80 euros media hora. Así ya, ¡pam! Eso quiere decir que son 15 minutos de ida y 15 minutos de vuelta. Y ahora me vas a decir, vaya con los gondoleros. Ten en cuenta que es el precio de la góndola, no por persona. En una góndola pueden caber hasta 6 personas. Así que si echas cuentas, tampoco es tan caro.
Pues no es caro, ¿no? No es caro.
Yo... Por temas de míos de trabajo y quería hacer las buenas fotos, fuimos solo dos personas, así que nos rascamos el dinero, ¿no? Lo he hecho dos veces, las otras veces ya no he ido en góndola. Y el tema es que los gondoleros son muy avispados y cuando estás terminando ya la vueltecita, te dicen, ¿quiere llegar usted hasta el puente de Rialto y pasar por debajo? Y claro, tú le preguntas, ah, no estaba incluido, no llegábamos a Rialto. Y dice, no, es que está muy lejos, solo son 150 euros el viaje. Entonces pasamos de 80 a 150. Así que son un poco así como trileros, ¿vale?
Bueno, es una buena inversión en el fondo, ¿no?
Sí.
Yo creo que tiene que tener una magia tremenda pasar por el puente de Rialto en góndola. Yo creo que sí que...
Más dime eso. Por eso lo hacen y por eso se aprovechan. Y el tema de regateo, que sabes que los españoles en eso somos unos linces. En las paradas, atención, en las paradas oficiales de los gondoleros no puedes regatear. El precio que te piden es el precio. Fin. Pero hay gondoleros casualmente despistados que se paran estratégicamente en puentes donde sí es posible bajar a pie hasta el canal por unas escaleras y se quedan ahí parados como viendo pasar el tiempo. Entonces, si tú les pides un servicio de góndola, ellos te lo van a ofrecer y te van a decir que sí. Y allí sí puedes regatear. Ten en cuenta que podríamos decir, hablando en plata, que es un viaje en negro, ¿no? Y por eso puedes regatear el precio.
Pues David, para que estos gondoleros avispados, como dices tú, no nos pillen ya montados encima de la góndola, danos ese top 5 de los lugares imprescindibles que tenemos que ver en Venecia sí o sí.
Mira, casi un top 5, os voy a hacer primero un top que es de cajón, es la Plaza de San Marcos. Aquí está la Basílica de San Marcos, que fue construida en el año 828, que ya es decir, porque cuando la veáis está renovada, está reacondicionada, evidentemente, la fachada, pero se os va a caer la baba directamente, porque es preciosa, es increíble, y podéis subir arriba casi en las cúpulas, y vas a tener una visión de Venecia extraordinaria. Inconveniente: entrar en la basílica, las colas son de ordago, son increíbles, así que habrá que armarse de muchísima paciencia. Y justo al lado de la basílica encontramos el famoso campanario de San Marcos de 100 metros de altura, que es la imagen, ¿no?, de Venecia, ese campanario que hay allí. Y justo al lado tenemos el Palacio Ducal, que es también una visita imprescindible, sobre todo por dentro. Y justo al lado del Palacio Ducal, en el lado del Gran Canal, encontramos el Puente de los Suspiros, que era la unión del Palacio Ducal con la cárcel, pero es un puente de extraordinaria belleza que está suspendido en el aire. No es el típico puente que va de un lado del canal al otro, está suspendido porque une los edificios a una altura de unos tres pisos, ¿vale? Y es un puente muy, muy, muy visitado. Lo otro que debes hacer es ya recorrido. Aquí estamos hablando que Venecia es para andar. Tenéis que venir con zapatillas muy cómodas, y cuando regreses a casa os aseguro que os van a doler muchísimo los pies, pero lo habréis disfrutado tanto que también os aseguro que el dolor no, ni os vais a acordar de él en nada, en unas semanas. Coger un vaporeto para navegar de punta a punta del canal y tener la verdadera dimensión de Venecia es muy, muy importante realizarlo, ¿vale? Y sobre todo, pues el no perderos de lado, el saber en qué lado de Venecia estáis. Si estáis donde está la Plaza San Marcos o en el frente, que se encuentra la Basílica de Santa María de la Salud, que es el barrio del Dorso Duro. Es un barrio ideal, porque no hay apenas nada turístico y te permite pasear de forma muy, muy tranquila por los canales.
Fíjate, David, que yo pensaba que el Puente de los Suspiros recibía ese nombre por suspiros de amor, porque Venecia es la ciudad de los enamorados. Qué decepción cuando me enteré que es que eran los suspiros de los reos.
Exacto, es el suspiro último, que cuando te van a cortar el cuello, básicamente.
David, maravilloso destino al que nos estás llevando, ¿no?
Un momento, os cuento un capricho.
Venga.
Que os tenéis que dar, igual que hemos dicho lo de la góndola. Sabes que antes os he dicho la góndola y hay otro capricho. A ver, si os digo que en Venecia es el lugar donde me he tomado el cappuccino más caro del mundo, seguro que me dices, ¿cómo? ¿Tú? Pues os... Porque imaginaos...
No, porque yo sé que tú para esas cosas eres muy caprichoso, me lo creo.
Sí. Un cappuccino aquí puede costar unos 2 euros. Si vas, yo qué sé, a Alemania, a Francia, te puede llegar a los 3 euros. Tomarte dos cappuccinos en el Café Florian, en plena Plaza de San Marcos, sentado en su terraza, con un señor que te toca el piano para ti, y el camarero viene totalmente vestido de blanco, almidonado, con guantes y una bandeja de plata, y te sirve en tu mesa esos dos cappuccinos, tú pagas con muchísimo gusto los 47 euros que te valen esos dos cappuccinos.
Pero a ver, David, has dicho muy bien, tú pagas con muchísimo gusto, porque... Ahí ya da igual si te tomas un cappuccino o no. Lo que importa es todo lo demás que estaba alrededor del cappuccino.
Además, y mira, son muy honrados. Cuando te traen el ticket, te dice suplemento de música en directo el 22%. Así que te cobran el señor del piano que te está tocando para ti. Eso lo tienen ellos clarísimo. Porque te cobran el cappuccino, que está desglosado, el suplemento del 22%...
La bandeja de plata, el señor con la camisa almidonada, etcétera, etcétera, ¿no?
Y el no, bueno, desglosado no, pero te ponen también la terraza, que un 10% de más adicional. A ver, hay la opción de disfrutar exactamente lo mismo y te tomas un expreso de esos italianos de un dedo de café, sabéis cómo son, ¿no? Y solo te va a costar 27 euros.
Venecia, maravilloso destino, David. Nos quedamos con todas las cosas que nos has contado, con todos los tics que nos has contado, y muchísimas gracias por traernos este destino. Fantástico reportaje, y nos escuchamos el próximo sábado.
Pues gracias y nos vemos y nos escuchamos.
Un beso, un saludo, chao.
Beso a todos.